Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Amigos, 11.43 minutos. Estamos con el señor Felipe Ernesto Piña. Ernesto. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Bien,
gracias por lo de Ernesto. ¿No?
Bien, bien, bien. Tiene un hijo pródigo.
Sí, señor.
Y además está Martín.
Claro. Sí.
Y además está Frida.
Está Frida.
Está Frida. Pero de pródigo es el otro, ¿cómo se llama?
Julián.
Julián, claro.
Ah, no, también Martín, ¿no? ¿Por qué?
Y Martín es como, ahí también ve esto. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
¿Por qué no?
¿Qué tal? Muy buenos días, chicos.
Necesita afecto, es buen pibe.
Le damos.
Yo la vi dos cosas, su problema con el alcohol y lo buen pibe que es hace como 12 años, ¿te acordás?
Sí, o más también.
En lo de la revista Gente, 2004. Sí, 14 años.
Un montón, un montón.
Julián Piña, recomiendo tomarse una cerveza con Julián Piña y que te cuente anécdotas de su infancia en el oeste. Sí. Suelen ser muy ricas en,
okay,
en choreos y cosas y violencia.
¿En serio?
Sí, es medio Tarantino la infancia. Tenía la que a mí más me gustó es la del compañero que lo acompañaba, el compañero nuevo que no, ni se conocían y lo le dijo: ¿te puedo acompañar a tu casa? Caminando desde el colegio. Sí, dale, vení, como queriendo armar un lazo. Uh-huh. ¿Puedo entrar a tu casa? Y Julián diciéndole como, no, puedes entrar a mi casa.
No, claro.
El compañero que lo quería chorear el primer día de clase. Quería entrar a la casa a afanar el primer día de clase.
Uno hace lo que puede.
Lo que puede.
Uno hace lo que puede. Sí.
Bueno, el 6 de mayo va a estar presentando con Flor Halfon la Feria del Libro en la Sala Jorge Luis Borges a las 18. Mujeres insolentes de la historia.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Tu último libro.
Mi último libro.
¿De quiénes son?
Son un montón, son 29. Ah. Son como un primer tomo, digamos, que llega va de la conquista de América a fin del siglo XIX. Arrancamos con Anacagona, que fue la primera rebelde americana, casi el primer ser rebelde en América frente a la conquista, que se opuso a la invasión de Colón y organizó una gran resistencia a poco de llegar Colón. Colón llegó en octubre del 92 y para principios del 93 esta mujer está organizando la resistencia a los españoles.
Bien.
Flor de Oro era su nombre, la traducción de su nombre, Anacagona.
¿El rol de la mujer en las sociedades precolombinas era similar al de...?
Depende mucho, es muy buena la pregunta, así amplia, porque es totalmente diferente de la cultura que encontró Colón, que son culturas muy particulares, las culturas taínas, muy pacíficas, muy viviendo en la felicidad, en contacto con la naturaleza, en ese paraíso terrenal, a la mujer, por ejemplo, en el imperio azteca o en el imperio incaico, ¿no? Donde era mucho más rígido, más moral, mucha moral. Es moral en el sentido de control de costumbres, ¿no? Uh-huh. Pero en la zona de Tarahuac había una libertad sexual absoluta que maravilla y enoja a los conquistadores. Uh-huh. Maravilla porque se entusiasman, ¿no?
Y ofende al cristianismo también.
Y ofende al cristianismo del que supuestamente ellos venían a representar.
O sea, nosotros estábamos perfectos hasta que nos conquistaron, estábamos en paraíso.
Por lo menos en ese lugar estábamos
libres,
perfectos.
Libres, divinos, sexo libre, sin tapujos, sin tabúes.
Y cuando decimos sexo libre, ¿eh?
Sexo libre.
Sexo libre.
Todos con todos.
La homosexualidad totalmente, no sería tolerada, sino como parte de la cultura. La poligamia masculina y femenina. Y conceptos así de mucha libertad.
No existía... O sea, eso es lo que está en la naturaleza nuestra, porque en realidad...
Debería ser, sí, el paraíso.
Si venimos de ahí, es como que eso es el status quo era eso, lo natural era eso, y de repente vienen los conquistadores y empezaron a imponer todas sus...
Claro, porque venían con la mentalidad de la Inquisición. Recordemos que 1492 es el año de la expulsión de los judíos en España, ¿no? Uh-huh. El otro aparece como un problema. Y esta mentalidad conquistadora venía con esa impronta del otro como peligroso, el diferente como peligroso, ¿no?
¿Y cuál era el precio, digamos? ¿Se pagaba una contravención o te tiraban en la hoguera?
En el caso de los judíos.
En el caso de todos.
En el diferente. Caso de los judíos ibas a la hoguera, salvo que vos te conviertas y te transformes en marrano, así llamado, ¿no? Uh-huh.
Claro, hay un libro de Marcos Aguini, La Gesta del Marrano, muy buen libro.
¿Cómo era que era el marrano?
El marrano era el judío converso, digamos, ¿no?
Que podía, pero valía menos que un
católico. Valía menos como persona, uh-huh, y seguía pesando sobre él cierta mirada despectiva, digamos, ¿no?
Uh-huh. Pero dos lados.
¿Eh?
Despectiva, claro, del lado de los judíos por converso,
claro,
y
exactamente,
despectiva del lado de los cristianos por no católicos.
Bueno, y ahí fue una huida. A Colón, por ejemplo, le cuesta conseguir barcos porque... Las pulsiones a principios de año y el tipo no consigue barcos porque se están yendo.
Ah, porque están
todos los judíos, todos los están contratando barcos para irse básicamente a la zona de Flandes, Holanda, Inglaterra. Y fíjate que gran parte de la capacidad económica y el capital judío que se va a España va a contribuir a la revolución industrial en Inglaterra.
Una vez, no sé si tiene que ver con esto, pero estando creo que en Andalucía, no sé si en Córdoba, fui a un museo de los judíos, en Córdoba o Sevilla, sí. No recuerdo bien. Entonces te contaba bien, viste, que los judíos se dividen en
Ashkenazis y sefaradíes,
vendría a ser más los turcos.
Exactamente, más.
Bien árabes. Y ahí estaba la explicación de por qué se dividen así. Uh-huh. Creo que tiene que ver con esto, después de las expulsiones.
Bueno, sí.
No, muchos van a esa zona.
Es previo, en realidad, pero acá lo que acá no había distinción. La persecución era para ambos, por igual.
No, ya lo sé, pero, sí. Pero esa explicación.
Yo creo que es anterior eso. No tengo claro en este momento. Me parece que es anterior.
Pará, es la primera vez que veo dudar a Felipe Piña, pone mal.
Es que no, si
como
no sé.
Como cuando veo que...
Si no sé.
Cuando bajo a mi papá y me di cuenta que no sabía todo, que no era perfecto.
No, pero no me, no me
bueno,
acuerdo.
Podemos averiguar un poco.
Lo podemos averiguar perfectamente.
Total, nunca nadie
que,
volvió.
Yo
nunca
creo que
nadie
no tiene...
Algo que un conductor le dijo, anda a averiguar. No.
Ahora, sí, el próximo programa lo charlamos, exacto, no pasa nunca.
Chao, nunca jamás, así que te digo eso y...
Pero te llamo y te digo.
Dale, sí, claro.
Te voy a esperar sí, otro día. Que yo cumplo.
Ok, voy a esperar el llamado y lo voy a grabar.
Pero cómo no. Bueno entonces, pero la cuestión es que
para, entre otro,
lo que era, otro, lo que para, era importante en esa zona que vos sí. estuviste, que yo también estuve, que es una hermosura, Andalucía, es que era una zona de absoluta convivencia de las tres religiones. No había problemas entre las tres religiones.
Bueno, de
no.
hecho, está los monumentos más lindos son los,
la mezquita.
Está la mezquita,
claro,
y
la,
está
Alhambra.
La Alhambra es espectacular.
Sí, la
convivían.
La mezquita de Córdoba, que ahora hubo un problema porque la querían convertir en catedral, digamos, y no respetando la tradición islámica. Pero es un monumento maravilloso, ¿no? Y la convivencia entre árabes y judíos era absoluta en ese lugar.
Y quiero decir que, esto que te quería decir en paréntesis, que puedes contarlo vos, que 500 años después, a los judíos que tienen que expulsaron de España, los que demuestran que son parientes o judíos, le dan la nacionalidad española.
Sí.
Es un gran gesto. 500 años después.
Sí, bueno, recordemos que...
Mi cuñada la acaba de conseguir, ¿sí? Ella y sus hijos.
Claro, porque...
No, mi hermano.
Recordemos que el régimen franquista mantuvo esas disposiciones, ¿no? Era un régimen muy antisemita también, además de todo lo otro. Bueno, así que hablábamos de esta América, de estas primeras rebeldes que fueron la Gaitana, que fue una mujer en Colombia también que organizó un ejército a la que empezaron a llamar amazonas. El término amazona tenía que ver un poco con ella, que fue... una mujer que se rebela. Las amazonas, recordemos que eran mujeres míticas de Grecia, que se amputaban un seno, depende si eran diestras o siniestras, si manejaban la izquierda, para poder manejar mejor el arco.
No sabía eso. De ahí salió la Mujer Maravilla.
Amazonas.
Claro,
la Mujer Maravilla tiene las dos. No le falta, no le falta nada, podemos decir.
Y maneja el arco también, sí.
Por lo menos a la actual Mujer Maravilla no le falta nada.
No, divina.
Por eso, sí.
Y la vieja también.
Sí, claro, Linda Carter.
Linda Carter.
Y ahora es Gal Gadot.
Muy linda, muy
¿viste bonita. La película, la de...
¿Profesor?
Sí.
Muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante película. ¿Qué?
Contá lo que se trata.
¿Qué profesor?
Sí, es una película, El Profesor y la Mujer Maravilla, una película muy interesante y un erotismo muy interesante.
Sí. La historia del autor de La Mujer Maravilla, es un profesor de Harvard, que con su mujer también era profesora de Harvard, que en realidad como era mujer, le decían que no era Harvard, sino no sé qué era de lado, bla, bla, bla. Proponen tener una pasante para tomar como pasante justamente de la pareja de conocimientos. Se enamora él de la pasante, se enamora ella de la pasante, viven los tres, tienen familia, todo. Obviamente después pasan cosas de la película, como que es repudiada, y él, para relatar esa historia de alguna manera, todo, como no se podía contar, inventa a la Mujer Maravilla. Y de ahí sale el cómic.
¿En serio?
Sí, así es.
Es una locura.
Muy buena.
Está muy interesante la peli.
Muy recomendable.
Sí. William Moulton, ¿no?
Me acuerdo que no.
No me acuerdo.
Bueno.
Después lo llamamos a Jules y le decimos cómo se llama.
Cosas para chequear. Pero para mañana.
Creo que el autor es William Moulton.
Me voy con la burro. Y bueno, así el libro continúa hablando de las rebeldes de todo tipo.
¿Y la primera Argentina rebelde que tenés el libro, Felipe?
Bueno, Argentina, de lo que hoy conocemos como territorio, argentino, podríamos decir que fue, en algún sentido, Mariquita Sánchez, por un hecho muy interesante, que fue la primera mujer que se casó con quien quiso, digamos, ¿no?
Thompson.
No, claro, se casó con Jacobo Thompson, que era el su amado, que, digamos, no podía porque su familia había elegido con quién tenía que casarse, que era Diego de Arco, un comerciante, y ella litiga. Increíblemente, el virrey Sobremonte falla a favor. Se puede casar con su amor, digamos, sentando una jurisprudencia que no existía, de que la mujer elija con quién casarse.
Mirá.
¿No?
Ella fue Mariquita, funcionario, ¿no? Funcionaria, Mariquita.
No fue, dirigió la Sociedad de Beneficencia, pues. Ah. Pero era una mujer que tenía así mucha influencia en el mundo de la época, porque su casa era la tertulia más, una de las más visitadas, ¿no? influencia hasta donde podía influir una mujer, ¿no? Estamos hablando de 1810. Después sí, después fue una tipa muy interesante que incluso tuvo una amistad con Rosas muy fuerte y no estaba de acuerdo con Rosas y le manda una hermosa carta donde le dice: me voy antes de pelearme con vos, ¿no? Se va al exilio a Montevideo.
¿Ah, sí?
Y se convierte en una fuerte opositora, pero no, pero sentía una fidelidad de amistad con Juan Manuel de Rosas, ¿no?
Felipe, la mujer más importante de la historia argentina.
Y difícil, ¿no? Yo creo que la más importante seguramente habrá sido Eva Perón.
Pero a Eva le dedicaste libros enteros.
Sí, un libro entero a Eva, que creo que sí es la mujer más importante de la historia argentina.
Y después la segunda, porque es como muy obvio.
Y segunda es difícil, hay muchas. Yo creo que hay una que nadie habla, que me parece que es muy importante, que es María Remedios del Valle, que es la madre de la patria.
No sé quién es.
¿La mamá de San Martín?
No, es una mujer que era negra, o sea, una ex esclava, liberta, que se incorpora al ejército de Belgrano. Belgrano, a diferencia de San Martín, sí incorporaba mujeres a su ejército. Y llega a grado de oficial, fue espía, fue de todo, enfermera, una tipa muy activa en ese ejército, con batallas como la de Salta, la de Tucumán, ¿no? Todas esas cosas impresionantes. Y cuando termina la campaña, ella queda en la miseria y la descubre el general Viamonte pidiendo limosna y pide para ella el título de la madre de la patria porque era una mujer tremendamente destacada y la legislatura bonaerense la designa la madre de la patria. Bien. 1827.
Una mujer negra muy progre.
Mujer negra.
Para la época, ¿no?
Claro, tan progre que cuando Mitre escribe la historia argentina la borra de
claro, porque
era negra en y estábamos en ese momento. Mujer, claro. Y madre de la patria de un país que quería inmigración blanca. No quedaba muy bien según la mentalidad de la generación del 80, entonces la sacan de la historia.
Lo hemos charlado, pero me gusta un poquito de un picadito de Felipe Piña sin inconexo. Cada uno puede preguntar lo que se
canta del orto.
Exacto. Por ejemplo, ¿por qué hay tan pocos negros en Argentina?
Bueno, hay dos motivos centrales.
Ahí me lo preguntó y no supe contestar.
Dos motivos centrales.
Te llamo mañana, te lo cuento.
uno muy importante, que vivía muy mal. A diferencia de lo que se cuenta, la leyenda del negro feliz en la casa de los amos.
¿Pero por qué en Brasil y en Uruguay vivía mejor?
Para que vamos, hay varias, es una suma de hechos. Una, que vivía muy mal, la mortalidad era alta, y por lo tanto cuando se interrumpe la incorporación de esclavos, desciende brutalmente la población. Se demuestra que la mortalidad era alta y no había recupero de población esclava, porque se suspende la incorporación de esclavos a partir de 1813.
O sea, antes se mantenía la población negra
incorporando más esclavos negros. O sea, que había una mortalidad altísima. La mortalidad infantil siempre era alta, pero la de negros era mucho, de esclavos era mucho más alta. Vivían muy mal, tenían básicamente tres trabajos. A la madrugada trabajaban en las granjas de los patrones para la verdura y todos los alimentos. Después, durante el día, trabajo doméstico. Y después vendedores ambulantes que trabajaban para el amo, no eran cuentapropistas, sino que una pequeña parte iba para ello. Así que eran jornadas de 18 horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después, la segunda causa muy importante fue la participación en las guerras de independencia y las guerras civiles, donde murieron muchísimos y además las mujeres quedaban sin sus compañeros para seguir procreando, y por lo tanto se mestizaban, ¿no? Y el golpe de gracia final fueron dos: la guerra del Paraguay, donde murieron muchísimos hombres afro-argentinos, y finalmente la fiebre amarilla de 1871, donde murió, de los 13.000 muertos, 8.000 eran negros, ¿no? Así que eso explica, es descendiente, ya libres.
¿Por qué gran cantidad de negros dentro de la fiebre amarilla?
Claro, vivían ahí en la zona de Montserrat San Telmo, que fue el foco infeccioso, ¿no?
Ah.
De la Aedes aegyptum, este mismo vector que ahora se puso de moda, que venía de la guerra de Paraguay también.
Los blancos ricos, pero se fueron, ¿no?
Los blancos ricos vivían ahí, se fueron, dejaron esas casas abandonadas que se convirtieron en conventillos, las grandes casonas que de San Telmo y Montserrat, y ahí la gente empezó a vivir en conventillos, básicamente los inmigrantes.
¿Y dónde fueron esos blancos ricos?
Esos fueron sobre todo a la zona de Recoleta, San Isidro, donde tenían sus quintas, porque era una zona, un problema grave, porque hasta duró más o menos un año la epidemia, ¿no? Uh-huh. Del 71 al 72, y se instalaron, ya se quedaron, digamos, salieron de la zona esa que se transformó en una zona de fábricas y de viviendas populares, ¿no? La zona de Montserrat, San Telmo, Barracas, ponele, ¿no?
Yo tengo una pregunta para Piña, porque...
Inconexa, me gusta.
Sí, inconexa. Cada vez que hablamos de algo que anda mal en el presente, decimos, no, pasa que esto arrancó cuando, pasa que esta cagada se la mandó primero no sé quién. Yo quiero saber cuál fue la primera gran cagada de la historia argentina. O sea, ¿dónde arrancó todo esto?
Qué difícil. Una primera gran cagada fue la deuda externa, ¿no? Contratada por Rivadavia en 1824. Y la forma es una forma muy interesante porque se mantiene hasta el presente, mintiendo de para qué se pide. Se pide para hacer caminos, para hacer cosas, pero después no se hace eso, ¿no? Y Rivadavia hizo eso.
¿A quién le pidió?
La pidió a la Baring Brothers de Londres. La pidió para hacer pueblos, caminos y aguas corrientes de la capital, que se harían recién en 1890.
Y lo estaba pidió en...
el 1824.
Bueno, eran 70 años antes.
Eran lentas las obras.
Y lo más grave es que esa guita se terminó diluyendo en un banco especulativo, que era el Banco de Descuentos, formado por un consorcio de amigos de Rivadavia, que fueron los que fueron a tomar el empréstito a Londres, los que formaron ese banco.
Ah, o sea, pidieron la guita...
Hicieron un banco. Y genial que se llama, ¿sabes cómo se llama la comisión que formaron estos Felix Robertson y todos estos personajes? Comisión de entretenimiento de los dineros del empréstito.
Ah, excelente.
Entretenimiento que decía, bueno, ¿cómo va a hacerlo producir?
Chocorro. Felipe.
Esa es una primera, podríamos profundizar.
Y esa guita se limpió y quedamos debiendo.
Loco que esa fue la primera de 10 deudas que se fueron tomando, muchas de las cuales fueron para pagar ese empréstito. Que además.
Ah, se iban pidiendo más deudas para pagar la primera deuda.
Que además se pidió nominal por 1.000.000 de libras. Los tipos que fueron tenían autorización para negociarlo hasta el 70, o sea que le dieran el 70% del valor nominal, 700.000 libras. Consiguieron a 800, pero declararon al gobierno de Buenos Aires que le habían conseguido a 700. Se quedaron con 100.000 libras de entrada. La Baring dijo que era un gobierno de la provincia de Buenos Aires, que recordemos que era una provincia autónoma en ese momento, poco serio y poco creíble, con lo cual descontó 2 años anticipado de cuotas.
No.
Por lo tanto, llegaron a Buenos Aires 560.000 libras de el préstito original de 1.000.000. Pero en realidad llegaron en efectivo apenas 60.000 libras y afectó en papeles de crédito contra compañías inglesas. Ah, okay. O sea que fue una estafa extraordinaria que se terminó de pagar en 1904,
me
80
deprimí.
Años.
Es deprimente.
Me deprimí.
¿No?
Si ya empezamos así con tremendo. Coima
pregunto,
en el medio.
¿Todos los países tienen eso o tenemos esa habilidad, don para la mierda, para hacer estas cagadas?
Yo creo que hay. Y bueno, también es cierto que estaban del otro lado los ingleses, que nunca fueron niños de pecho. Y que sean estos años, negocios, ¿no?
8 años después de la declaración de independencia, no pasó nada, o sea.
Claro,
8 años pasaron y ya
bueno,
estaba.
Bueno, para mí no, ya la estaba pregunta todo de Andy está buena porque casi todos los países que se independizaron tomaron empréstitos en ese momento. Estamos hablando de Brasil.
¿Y todo les pasó esto?
Sí, Perú. Brasil no se independizó, pero digo, en ese mismo momento tomó empréstitos. Perú tomó empréstitos, Chile tomó empréstitos, la Gran Colombia con Bolívar también tomó empréstitos.
¿Y pero lo pagaron y chao?
No,
igual
con las mismas condiciones leoninas. Okay. Argumentaban falta de seguridad, ¿no? Que estábamos en guerra civil y que por lo tanto no teníamos seguridad.
O sea, los préstamos fueron y son una manera de seguir colonizando.
Totalmente,
¿no?
y de crear dependencia.
Bueno, por eso el Fondo Monetario ir a comer a la casa, eso es lo que hablamos, tiene que ver con eso.
Bueno, y después aparece un primer ministro de la Reina Victoria, que era Disraeli, que era un tipo muy interesante, que el tipo decía que hay que cambiar la modalidad imperial, ¿no? De esta cuestión de ocupar espacios, que es muy caro porque hay que poner gobernadores, ejércitos, administradores, claro, a manejar los países por vía económica.
Un amigo me quiere preguntar, un amigo, no quiero dar el nombre, Ariel, manda un Twitter en vivo y dice, pregúntale por los chinos ahora.
¿Los chinos ahora? Y los chinos ahora son los de otra historia, son tipos realmente durísimos, ¿no? Son futuros patrones complicados.
Además, ¿no? Son los que tienen los bonos del Tesoro.
Y
los
tienen los bonos del Tesoro
de
Estados Unidos, exactamente. Son de grandes manejadores de la economía mundial. O sea que vuelve. Árbitro de la economía mundial.
¿Vuelve el miedo de Mafalda?
El peligro de los chinos que tenían Mafalda.
Lo de Mafalda hay que analizar, lo vamos a analizar.
Es premonitorio.
Dentro de mucho se va a entender lo genial y lo genio que es Quino. Así como Charlie García es otro genio, es Mozart. ¿Viste que hablamos el otro día? ¿Quién es Mozart? Charlie es Mozart, Quino es Mozart.
Sí.
John como pibes que son increíbles.
Yo agregaría a Beethoven también, ¿eh? Le pondría un Beethoven.
O Beethoven, claro, bueno, pero que justo vino alguien y habla de Mozart. Pero te quiero...
No, digo Beethoven porque es un tipo, viste, que además tenía cosas geniales. Por ejemplo, hay una anécdota muy linda de Beethoven, que va un tipo a la casa... Y le dice que quiere que fue a la casa y no lo encontró. Le dejó una tarjeta porque le querían cargar una música para la boda de su hija. Y le deja a la empleada un papelito, una tarjeta de visita que dice: soy el conde fulano de tal, estuve a verlo y no lo encontré. Conde tal, terrateniente. Y Beethoven al otro día le contesta: no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebro teniente.
Muy bueno. Es excelente.
Muy bueno. Terrateniente, cerebro.
Felipe, recién hablabas de 1890, lo de las aguas corrientes, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Era Sarmiento en ese momento?
Estaba en ese momento Juárez Celman, que también hace un gran negocio con las aguas corrientes.
Ah, mira, la puta madre. Yo quería valorar algo.
No, podemos valorar muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas negativas, podemos valorar muchas cosas.
Yo tengo
cosas,
algo para valorar,
la educación pública.
Por eso, cosas. No, porque estaba pensando en Sarmiento. Cada vez que escucho algo del más allá de que tengo un carácter podrido, etcétera, pensó a largo plazo un montón de cosas que se sostiene, ¿no?, hasta el día de hoy.
Son dos tipos, Alberdi y Sarmiento, dos tipos que pensaron el país. Que muy de una
y Belgrano, ayer leía...
Belgrano es el ídolo de Felipe, está metiendo con su ídolo.
Pero leía que está por cerrar ahora una escuela creada por Belgrano, una escuela de artes, que era la escuela de geometría y
La escuela de náutica y dibujo, exactamente.
Bueno, esa escuela que duró hasta ahora, ahora quiere ser cerrada, hay bastante lío con eso.
Por el tema de los profesorados que están amenazados de...
Exactamente.
Los 29 profesorados.
El UNICABA.
Pero cosas,
¿cómo es el tema?
Es medio triste que algo que inició Belgrano en persona hoy sea casi tratado
Y la historia de nuestros profesorados, que son realmente importantísimos, ¿no? Son 29 profesorados que quedarían cerrados en torno a una universidad que no se sabe muy bien cómo va a ser. La están explicando de a poquito. Pero
está bueno que lo expliquen, porque no de a poquito, antes de cerrar nada.
Obvio.
Porque si no, pasa como pasa con el zoológico.
Claro.
Que viste, no, los titulares, no, porque van a ir a un lugar mejor. Pasé el otro día por el zoológico, siguen ahí los animales, está cerrado, no sé dónde mierda están los animales, no sé nada. Viste, entonces la cosa de mucha un impacto mediático, porque esto está mal.
Aparte te
dice,
no es así, entonces ¿cómo es?
¿Cómo es? Claro. O sea, que antes de cerrar un profesorado, que me expliquen dónde...
29 van a cerrar, 29. Y es donde se formaron todos los maestros y profesores que dan clases en la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
La propuesta de formar UNICABA es una única universidad. Uh-huh.
Tienen buen nivel aparte los profesorados, ¿no es que son?
Absolutamente. Y van a quedar afuera mucha gente sin trabajo.
Claro. O sea,
¿y qué pasa con los títulos, además?
¿Y cuál sería el sentido?
Bueno, ellos dicen hacer una cosa homogénea, que le da rango de universidad y no de terciario, o sea, tienen sus argumentos, ¿no? Pero el problema es que no hay, primero, como dice Felipe, va a quedar un montón de gente sin laburo. Pensá solamente en la gente administrativa, o sea, vas a hacer, en lugar de 29,
no van a trabajar de esos 29 a 1, pues
o sea, 29 a 1. La oferta geográfica se reduce también de 29 a 1, no solamente, reducís, o sea, va a haber...
A uno más grande, pero no llegás a 29.
No, de ninguna manera.
No, geográficamente vas a ir a parar a un único lugar, donde hoy tenés una dispersión más grande también territorial para estas formaciones. Dicen que faltan docentes, pero lo que pasa también es que la legislatura no abrió un ámbito de discusión real, abierto a los expertos, y un poco lo que pasó el otro día en la Feria del Libro, que es lo que hizo que todo esto saliera más a la luz, tiene que ver también con una movilización en la cual tienen una alta frustración porque no se los escucha y no tienen un lugar de expresión.
Y los docentes son fundamentales. Si queremos cambiar de país, los docentes son fundamentales. Y el otro día charlaba con una docente, me decía, che, se dice que no nos capacitamos, me decía una amiga docente. Y me decía, si la gente tiene 3 laburos, ¿cuándo crees que se capaciten también? Claro, porque no se alcanza. Acabamos de otro colegio, no llega nunca.
Es que la capacitación en el mundo es rentada, digamos. Si forma parte de tu formación académica y tu tiempo de trabajo. Es así de claro. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pero y siendo que además el Cambiemos tiene absoluta mayoría en la legislatura, o sea que podría perfectamente abrir un debate más amplio. Me parece que es un poco lo que está faltando, ¿no? Cuando vas a tocar instituciones de tanta tradición en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué te parece?
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces?
Y no sé, tiene la mayoría como para aprobarlo, la verdad que es una pena, ¿no? Se está luchando mucho.
¿Cómo viste? Al final termina, sirve siempre la movilización. Pues la verdad, si no hubieran hecho la Feria del Libro,
seguro,
no estaríamos hablando de esto.
Seguro.
Yo no me hubiera enterado.
No, seguro.
Entonces al final es que hay que... Y bueno, o lo haces de una forma democrática, cualquier gobierno, ¿no? Que te escuchen de alguna forma, recibiendo a todos.
Bueno, que no
termina
es que no, esto no fue democrático. Esto fue una decisión que no se consensuó, ni se charló
con nadie,
ni se le preguntó a los expertos, ni se convocó a la gente.
¿Vos estudiaste en uno de estos profesorados?
Yo me recibí, de Joaquín B. González.
Ah, te recibiste en
Joaquín. Sí, un histórico profesorado. Y la
¿cómo se llaman los profesorados? ¿Qué son cada uno?
El Lenguas Vivas.
Claro, son todos de muy, muy alto nivel.
Pero digamos, ahí se forma un maestro.
Se forma un profesor.
Un profesor.
Sí, exactamente.
¿Cuántos años son?
Y son 4 años más, casi 5, porque son con las prácticas.
¿Maestro sociales también o no?
Bueno, está el Mariano Acosta, pero yo no sé si está afectado.
Pero en general son de profesores secundarios.
Es el profesor de secundario.
Ok, salís de ahí como profesor de secundario. Profesor de secundario. Y son 29 profesorados.
Uh-huh, que están amenazados.
Y ellos lo quieren transformar en uno.
Transformar en una universidad.
Una universidad que no está muy claro de qué va a ser. Tampoco está claro por qué, digamos. ¿No?
No, claro, no se entiende por qué.
Exactamente.
Sí, ellos tienen sus argumentos. El problema sería, es que, no, bueno, que de hacer una cosa uniforme en lugar de tener 29 distintos, de supuestamente lo van a jerarquizar.
¿Y qué haces con todos los que se quedan sin trabajo?
Bueno, claro, bueno.
No, y además, ¿cuántos mismo pueden entrar? Porque sí, si hay 29 profesorados, a una.
A mí suena.
No, faltan
suena
docentes igual, ¿eh? O sí, sea, sí, claro. La oferta falta. Lo que tienen que lograr es formar más docentes, no menos docentes.
El tema es, si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar, no?
Yo ayer leía, me lo anoté acá, sobre la autobiografía de Manuel Belgrano, cuando sí, él quería abrir esta escuela de dibujo, sí, y geometría.
Que se le opuso al virreinato.
Claro, claro, le estaban dando las mismas causas que hoy para cerrarlo. Es decir, sí, no hay plata, exacto, no podemos, uh-huh, no es
es superfluo.
No es exacto, sí, no es prioritario. Y era en vista de las cartas de vuestra señoría, etcétera. Y así le hablaban de los fondos se tienen que usar para otras cosas.
Exactamente.
Y le decían, pero
y
realmente.
El tipo insistió. Y exacto. Bueno, y finalmente se inaugura después de la Revolución de Mayo, porque la cierran. El Renato, él abre, el Renato se la cierra, y después Moreno la reabre, la Academia de Náutica y Dibujo Técnico, porque lo que quería Manuel Belgrano era dibujo técnico pensando en un país industrial, digamos, ¿no?
Por eso. Bien, recuerda que Felipe Piña lo pueden ir a ver el 6 de mayo en la Feria del Libro, en la sala Jorge Luis Borges. Siempre está repleto de gente, a las 18 horas vayan temprano porque es un hit.
Hagan
con
cola.
Gente afuera siempre.
Y después me quedo firmando en el stand de Planeta, que es bien, un lindo momento para conocer a los lectores.
Bien, me encanta eso. Ni Tinder, ni Facebook, ni nada. En cara a cara.
Se gana,
en cara
a cara. Segundo, se gana.
¿Cómo?
Deja el teléfono, porque con amor, Felipe Piña, momento, y un teléfono.
Un momento de seriedad.
A Martín Piña, ¿le gustaría usted tener una nuera a esta altura o no? ¿O
está Yo vengo bregando, pero veo fotos, veo muchas fotos, pero no.
Sí, un montón.
¿Está en Garola? ¿Está en Garola?
No sabemos.
Ah, zafaste. Zafaste, vengo, Piña, para que Angarola explique tu vida sexual a tu
vengo
papá.
Privando. No, yo algo sé.
Ok.
Pero,
algo sé. No sé. Lo único que nos preocupa es que es de una promiscuidad muy alta.
Sí, eso es verdad.
Y no sé si le buen
gusto,
doy vos.
Buen gusto.
Felipe, sí, no sé si le doy vos.
Lo toquea.
No sé si le doy vos, pero el pibe.
Está sufriendo
va
mucho.
A cualquier lugar.
Son laburantes.
Para tener día del trabajador es el día,
no
Felipe, importa, el día de Martín Piña.
No lo mueve de acá.
Son laburantes.
Pero no, pero. Martínez, no le agarre el agua.
No sabe de fronteras.
No, es un laburante.
No sabe de fronteras.
Es primero de mayo todos los
me
días
consta,
para Martínez.
Me consta.
Hay que tener muchas ganas, ya sabías. Ya
llegó al asado en casa, llegó a las 4 de la tarde porque venía justamente.
¿De dónde?
De un servicio. Venía.
¿De dónde? Por favor, ¿cómo un servicio? Sí. Muchísimas gracias, Felipe.
Por favor.
Muy bien. Y además, pará, ¿por qué no invitás a tu viejo a la cervecería a tener la VIP?
Sí, lo vamos a invitar.
Comí una hamburguesa.
Me dijo hace como 6 meses.
No, está fundiendo, vos sabés, le dieron la VIP.
Ya están cerrando locales, es una vergüenza.
Están cerrando locales porque está fundiendo.
Andy Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro
95.1. Sonido urbano.